Muy buenas y bienvenidos todo el mundo a Factor Intrínseco, tu podcast de nutrición, alimentación, dietética y salud. Soy Juan Revenga, dietista nutricionista, y me acompaña, como no podía ser de otra forma, mi amigo Daniel.
Hola, yo soy Daniel y soy el pringao que hace todo el trabajo.
Bueno, el trabajo técnico, que bueno...
Sí, bueno, la edición la hace mi mujer, Juan nos tiene esclavizados.
A enchufar cables y poco más, para eso, bueno, sí, poca cosa.
No sé ni para qué hablo.
Un grandísimo aplauso, de verdad, para Daniel, porque esta calidad de sonido solamente sería posible gracias a él y a su mujer. Bueno, ¿qué, le damos caña al tema de hoy? ¿Cómo te ha ido entre el anterior capítulo y este?
Pues casi ni me he enterado, ¿eh? Como si hubiesen pasado 5 minutos.
Sí, poco más ha pasado. Bueno, vamos al lío. Estábamos con las 5 razones por las cuales el mensaje de nutrición suele ser tan cambiante, ¿no?, a lo largo del tiempo. Habíamos visto la primera y la segunda razón. La resumo, en la primera era el normal avance de la ciencia y la segunda, la escasa evidencia científica con la que contamos para hacer recomendaciones, muchas veces.
¿Puedo hacer un inciso?
Por favor.
La gente... Todo el mundo sabe comer bien. No sé por qué te lo digo. Sí.
No.
Todo el mundo sabe que debe comer mucha verdura, evitar los alimentos ultraprocesados, las bebidas azucaradas. Uh-huh. Sin embargo, la gente...
No lo hace.
Decide voluntariamente no hacerlo. Entonces, ¿tú crees que es un problema de que el mensaje no cala o de que cala pero a la gente le da igual, como el fumar?
Es que prefiero otras cosas muchas veces, o porque seguir unos buenos las recomendaciones que tú has mencionado antes y que la gente sabe, pues no las sabe hacer para obtener el disfrute o el placer que le dan las otras opciones o las otras elecciones.
Y también te voy a decir otra cosa que es aún más importante. Es más barato comer mal que comer bien.
Sí, pero con el mismo dinero se podría comer bien. No es tan caro como la gente cree. Y de
pero
esto tenemos estudios y
es
lo
más es más elaborado. Tienes que rebuscar más en la cesta de la compra, hacer más recetas. Es decir, chuletón de ternera es muy caro. Un buen trozo de sepia es caro, ¿vale?
Es que estás hablando de productos premium, ¿eh? Estás hablando de cosas que cuestan, hombre, muchos euros kilo.
Ya,
o varios
pero,
euros
claro,
kilo.
Es que un plato de judías con chorizo, aunque está muy bueno, no es tan glamuroso. Eso es barato.
Sí, es bastante más barato, sí.
Vale, por eso me he ido de un extremo al otro a propósito, porque siempre que pones un ejemplo, en los extremos la gente lo comprende mejor.
Vale.
Comparado con un plato de macarrones. Proceda.
Sí, bueno, ¿ya podemos hablar del tema de hoy?
Sí.
Muchas gracias.
No sé por qué lo he dicho, pero no sé.
Bueno, pues que te ha dado, pues me parece bien. De todas maneras, sobre lo que cuesta comer saludable... El dinero, y luego también hablaremos del tiempo, porque son dos valores o dos monedas importantes, tiempo y dinero, pues yo creo que le dedicaremos a algún que otro podcast.
Importante.
Sí,
muy importante.
Bastante. Bueno, ya no voy a hacer otra vez el resumen y vamos directamente con la tercera razón o la tercera posible razón por la cual suele cambiar tanto o es posible que cambie.
Que no adjetives tanto, Juan.
El mensaje en nutrición. Venga, vale. Y son los intereses económicos. ¿Te acuerdas que en el capítulo anterior estábamos hablando precisamente de los estudios que se podían hacer o no hacer?
¿Quién los financia?
Efectivamente, ahí está. Y ya no es que lo estén financiando las propias marcas, sino que lo estén financiando empresas o entidades interpuestas, lo que se llaman lobbies, grupos de presión, que no son la propia marca, asociación de productores, pues precisamente para acercar el ascua a su sardina y salir beneficiado en el balance de cuentas.
¡Ostras, qué frases que me colocan! Bien, 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 me ha gustado. Yo también quiero acercar un ascua a mi sardina.
Sí, ¿esto lo vas a cortar o no?
No.
Vale. Pues es que es lo que hay, ¿no?
No, no, o sea, a ver, si viene otro nutricionista, aunque sea de medio pelo, y me paga el doble que tú, me quedo contigo.
Va a ser fácil que te paguen el doble que yo. Muy fácil. Bien, entonces, ¿qué sucede? Pues sucede lo que estábamos hablando también en el capítulo anterior, que muchos titulares de los periódicos, de los medios de comunicación, se terminan rotulando con según un estudio. Y si nos acudimos a la fuente, que no te creas que es fácil encontrarla muchas veces, acudimos a la fuente donde se haya publicado precisamente ese estudio en el que el producto X sale bien parado, son muy clásicos. El de la cerveza, el del vino, el del pan, el de los zumos, el de las carnes rojas.
Esto son marcas, pero para mí son adjetivos.
Vale, no, pero son ejemplos de lo de.
Hubo un escándalo hace 10 años o menos.
¿De qué?
Que analizaban que si los niños podían comer lo que les diese la gana, que si luego jugaban, no engordaban o algo así. ¿A ti te sonaba el caso?
Sí, como siempre, es una de las estrategias clásicas de la industria del ultraprocesado y de lo insano, que es echar la culpa al consumidor. Es decir, no importa lo que comas, importa lo que luego tú hagas. Y entonces dejaban pues, la pelota en el balcón del consumidor. Es decir, mi producto no es malo. Si tú luego no haces lo que tienes que hacer, pues hay apenas.
Claro.
Esto lo hizo mucho Coca-Cola, precisamente con una entidad que tenía formada de nombre, sinceramente no lo recuerdo, era Red Internacional para la Promoción de la Actividad Física o algo así, todo esto en inglés, en el que tenía en nómina a distintas universidades y organismos de investigación para crear, insisto, para crear evidencia científica o para crear estudios que dijeran lo que a Coca-Cola le interesaba que se dijese precisamente con respecto al consumo de refrescos. Me parece que fue el New York Times o un periódico británico, no sé cuál, pues le cayeron en sus manos una serie de correos electrónicos internos que se cruzaban entre la cúpula de Coca-Cola y estas entidades, los rectores, los directores de cátedra de distintas universidades, en las que, bueno, pues era un escándalo, ¿no? Andaban buscando precisamente el mensaje que ellos querían y que publicitariamente les iba a venir bien. Y si no, no se iban a publicar.
Para eso lo pago yo.
Efectivamente.
Continúe, por favor.
Y esto sale mucho con la... Fíjate qué nombres, ¿no? Les ponen muchas veces a estas pantallas interpuestas entre la propia asociación profesional y el estudio, ¿no? Fíjate, Fundación para la Investigación del Vino y de la Nutrición. No me digas que no queda bien. Dices, ¿quién va a dudar de algo que salga de la Fundación para la Investigación del Vino y la Nutrición? O del Centro Superior de Centro de Información Cerveza y Salud. Hombre, pues la verdad es que suenan, son entidades que suenan como muy bien, ¿no?
Sí.
Y estoy mencionando además bebidas alcohólicas porque tú has oído hablar en distintos medios de comunicación sobre las bondades que tiene el consumo de este tipo de bebidas, ¿sí o no? Yo si quieres te enumero algunas.
Te dejo decir tres.
Venga, la caries, la diabetes y la obesidad.
Ostras, la caries no la había escuchado. ¿El que me ha ayudado con la caries?
El vino tinto, hay un estudio.
¿En serio?
Lo prometo.
Ostras, pondremos el enlace en la descripción de este episodio. Me lo quiero leer.
Sí, 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 sí. Bueno, pues, pero sin embargo, otra pregunta relacionada con este tema. ¿Has visto en la cerveza o en el vino alguna vez este tipo de alegaciones?
¿Cuál?
Es decir, la caries, la diabetes, que ayuda a la prevención de la caries, de la diabetes, de la enfermedad cardiovascular e incluso del cáncer. ¿Lo has visto en su etiquetado?
No.
Claro, porque no pueden. Legalmente no pueden hacerlo porque la normativa europea sobre el etiquetado, sobre la información que se da a los consumidores, prohíbe hacer alegaciones de propiedades saludables en bebidas alcohólicas.
A lo mejor es porque duermo poco, pero esto tiene algún sentido. Es decir, yo puedo decir lo que me dé la gana, que no pasa nada. Sin embargo, en el etiquetado no lo puedo poner. ¿Pero si lo puedo decir en la tele?
Es que tú no lo dices, lo dice un estudio. Y esa es la estrategia que están siguiendo
ya,
ellos.
Pero yo te pregunto, me tocan los euromillones y por la razón que sea quiero ser Bertín Osborne y me monto un viñedo y hago mi vale. propio vino, ¿vale?
Vale.
Yo puedo salir en la tele y decir, si bebes mi vino, ¿te ayuda a reducir el riesgo de tener cáncer?
Si tienes un estudio mal diseñado, por supuesto, o retorcido lo suficiente y lo has pagado, bueno, como tienes los euromillones,
claro, tengo los euromillones
exactamente igual, y contratas precisamente a alguien que se preste a ello y sobre todo que tenga bata blanca, que esto viste mucho, que el que te realice el estudio tenga bata blanca.
Pues busco un señor mayor de 80 años con bata blanca y entonces ya la peto.
Sí, sí, que sea sobre todo que tenga una cátedra o alguna cosa. Sí, claro.
entonces lo podría decir. Y tengo este estudio que lo demuestra.
Pero fíjate si se puede decir que se dice. Lo que pasa es que no eres tú que te han tocado los euromillones y te has comprado el viñedo, pero esto ya se hace.
No, pero yo quiero salir y decirlo yo, como dueño de la empresa.
Pero entonces perderías credibilidad. Es que se cuida muy mucho de...
Pero tengo los euromillones y el dinero ya me da igual. Ya soy feliz.
Pues sí, claro que podrías decir
eso. Sin embargo, eso...
En base a este estudio, yo puedo decir que tal, tal y cual.
Y en el etiquetado no me dejan ponerlo.
Efectivamente.
No tiene sentido. O explícamelo, ¿eh? Yo no le veo sentido.
Es así como están las cosas. El legislador interpreta, a lo mejor, que no es publicidad si sale en medios de comunicación y que sí es publicidad o información, que también habría que ver las diferencias, si está en el etiquetado.
Vale. No te interrumpo más, que lo he hecho bastante. Sigue.
Vale. Este tema no da muchísimo más de sí y además yo creo que es muy fácil de entender, ¿no? Frente sí. a los dos anteriores. Y
quisiera... Con dinero, chifletes.
Más o menos, tú lo has dicho, una expresión muy aragonesa, para el que no lo sepa. Quería terminar con una frase de Margaret Chan, que es la exdirectora de la Organización Mundial de la Salud y que me parece que dejó de serla en el año 2017. Esta mujer que tenía unos... como el caballo espartero, como me gusta el pi este.
Sí, 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 ya lo veo ya.
Dijo en el discurso de apertura del curso de 2013, si una industria está involucrada en la formulación de políticas de salud pública, tengan la seguridad de que aquellas medidas más eficaces serán o bien minimizadas o bien apartadas en su totalidad. Y esta tendencia de que la industria esté involucrada en la formulación de políticas de salud pública está bien documentada y es bastante peligrosa. Esta mujer tenía, como digo, pues un valor impresionante. Yo creo que se hacía los pendientes con botellas de Coca-Cola de 2 litros. Llenas, por supuesto.
Sí, sí, sí. Lo petó muy fuerte esta mujer. O sea, fíjase que yo creo que, bueno, dentro de nuestro pequeño mundo, incluso yo la conocía a esta mujer, de lo contundentes que eran sí. sus mensajes y del valor que le echaba, que... No sé, Coca-Cola, Coca-Cola, te despedimos del periódico si criticas Coca-Cola. Y esta mujer no tenía problemas en decirlo.
Exdirectora general de la... Bueno, directora en su momento, claro. De la
cuando lo decía, lo era.
Efectivamente. Y de ahí precisamente el valor que tenía ella, sus palabras.
Bien. ¿Siguiente?
Siguiente capítulo, siguiente cuestión. No podía faltar, ya los hemos mencionado bastante, ¿no? Que es el amarillismo nutricional o la culpa que tienen... los medios de comunicación.
Antes de que empieces.
Sí.
¿En qué se sustenta un medio de comunicación? ¿De qué vive?
Pues yo creo que de sus usuarios, ¿no? Lectores, televidentes,
traducido,
escuchantes...
publicidad.
Sí, efectivamente. Quiero decir, todo esto se traduce en que cuantos más usuarios tengas, por el
más
medio que
vale.
sea, más... Puedes ir a las marcas, cuando vengan las marcas a decirme quiero publicitar, tú le puedes pedir más dinero porque vas a llegar a más gente a través de ese medio.
Y esto es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no?
Claro, porque al final, en un mensaje un poco viejuno, lo que quieren los medios de comunicación es vender papel. Digo viejuno porque claro, el periódico está ya un poco de modé, ¿no?
Sí.
O bastante. Hoy lo que se venden son clics de ratón, ¿no? Y te lo envío por redes sociales, lo que lo compartes y lo que se comenta. El famoso clickbait, ¿no? El anzuelo o el gancho en el click. El anzuelo en el click.
Que no adjetives.
Estaba traduciendo en este caso.
Pero es que lo ha repetido 3 veces, tío.
Vale. Es que, bueno, tenemos que hacer este capítulo tan largo como el anterior.
No. Me niego.
Si no llegamos.
Me niego. No necesitan episodios tan largos los oyentes. Oyentes, ¿cuánto os parece la duración adecuada?
Sí, nos lo podríais dejar en comentarios, por favor. Si os gustan más de 15 minutos, de 20, bueno, yo creo que menos de 15 es mal, ¿no?
Yo creo que menos de 15 es mal, pero no te quiero tener toda la tarde en mi casa. O sea, que te aprecio mucho y tal, pero...
Bueno, 15, 20, 25, de 15 a media hora, de media hora en adelante y menos sí. de una hora, ¿no? Yeah.
Bueno, como gane más de una hora, me suicido.
Bueno, vamos a dejarlo ahí, que ellos que abiertamente
digan,
efectivamente. Pues esta cuestión, precisamente el amarillismo nutricional, no es tampoco precisamente novedoso. Ya lo puso de relieve William Randolph Hearst. ¿Sabes quién es William Randolph Hearst?
Pues no te voy a mentir, no tengo ni idea.
Pues William Randolph Hearst es la persona en la que se basó la película Ciudadano Kane. ¿Sabes qué es Ciudadano Kane?
Eso sí, un vale. Rollazo.
No, es maravillosa, es estupenda.
Es muy buena, pero hay que tener cierto bagaje para poder disfrutar de ella, como del Quijote.
Cierto bagaje cinematográfico, sí. Y a mí, como bien sabes, y creo que ya saben muchos oyentes, me gusta muchísimo el cine clásico. Bueno, pues básicamente lo que hacía esta película, Ciudadano Kane, todo un clásico, pues era poner de relieve la biografía de William Randolph Hearst, que fue el magnate de las finanzas periodísticas y de radio de principios del siglo XX. A él se le atribuye, y esto no creo que lo conocieras, a él se le atribuye precisamente la voladura del Maine y de provocar la entrada en la guerra de Estados Unidos, justificar la entrada en guerra.
¿En serio?
De Estados Unidos, sí, contra España, en Cuba.
Es que he escuchado que se le atribuye a tantos colectivos distintos ese hundimiento. Pero...
No, pues esto yo creo que está bastante bien documentado, ¿eh? Hay algunos documentales y está... ¿Sabes de quién era coetáneo William Randolph Hearst? Que te sonará, este sí que te sonará. De un tal Pulitzer.
Ostras, no lo he escuchado jamás en mi vida. Pulitzer. hacía las nanas estas de pulir.
No, o sea, sí que sabes.
Sí,
que
los premios Pulitzer.
Los premios Pulitzer de periodismo, ¿vale? Pues mira, Pulitzer se llevó la gloria de trascender a la historia y este hombre pues es prácticamente desconocido. Aunque pasó por ser, en aquel entonces, el hombre más rico del mundo. Y a día de hoy, teniendo en cuenta el cambio precisamente generacional, las divisas y todas esas cuestiones, pues posiblemente siguiese siendo la persona más rica del mundo.
¿Más que Onassis?
Más que Onassis, más que... ¿Cómo se llama el de Microsoft?
Bill Gates,
más que toda esa gente.
Mola.
¿Cómo es el que manda cohetes a la quiere ir a la luna?
Elon Musk.
Oye, tú eres el que tiene problemas de memoria, ¿eh? ¿Quién lo diría? Madre mía. Jesús. Bien, pues este señor decía a los editores, directores de sus periódicos o de sus medios, decía una frase bastante elocuente y que yo creo que se estudia en todas las facultades de periodismo hoy en día. Como lo que no hay que hacer, aunque se termina haciendo. Y es, les decía, no dejéis que la verdad os arruine una buena noticia.
Esa frase la conoce todo el mundo, pero salvo tú, muy poquitos saben quién la había dicho.
Pues yo no creo que la sepa todo el mundo, ¿eh? Yo...
Bueno, es que ¿ves? Yo aquí tengo un sesgo y es que pienso que todo el mundo es friki como yo y por eso conocemos a Elon Musk y no a este buen señor.
¿Te pongo dos ejemplos de no dejéis que la verdad os arruine una buena noticia?
Venga, dale duro.
Beber dos copas de vino antes de dormir podría ayudarte a adelgazar según un estudio. Fíjate qué bien rematan, ¿eh? Dime. Es real, ¿eh? El titular es real.
Sí. Todo es real. ¿Por qué en España se quiere vender tanto el vino? ¿Por qué España es tan importante a nivel de producción del vino? ¿Y por qué, salvo a los abuelos, en España nadie bebe vino? Y en todas las películas y series americanas, los que tienen cierto estatus social no paran de beber vino.
¿A cuál te respondo primero? ¿A la primera, a la segunda, a la tercera o a la cuarta pregunta? ¡Madre mía!
Es más, ¿y por qué en España, si no bebemos vino, me clavan 5 botellas de vino en el aguinaldo de Navidad, macho?
El pi ese, como me encanta.
Te encanta el pi, ¿eh?
Sí. Mira, ¿por qué en España nos hemos está tan centrada en el vino? Pues porque es un país mediterráneo y porque se da muy bien la producción precisamente de la vid y la extracción del vino, ¿no? La obtención del vino. La otra pregunta es, ¿por qué solamente lo beben las personas de mayores, como has dicho tú, los viejos? ¿Pi viejos?
El pi, O sea, tú te ríes y mi mujer estará, yo te voy a meter yo el pi por donde te quepa.
Mira, ahí no hay que poner pi.
No.
Bueno, pues esa es precisamente la misma pregunta que se están haciendo los productores de vino. Y no te creas que de forma interna, porque ya han salido a la palestra y desde hace ya bastante tiempo, por lo menos en 5 o 10 años, como nada, saliendo a la palestra de qué podemos hacer, por favor, para equipararnos al mercado de la cerveza o al boom que está experimentando la cerveza en el panorama nacional. Pues bueno, pues que te la respondan ellos, ¿no?
Ya, ¿no?
¿Y por qué el tema de la cultura asociada al vino? ¿Por qué quien tiene un cierto estatus intelectual, cultural, social y económico, pues beben vino en las películas? Bueno, pues porque yo supongo que en la idiosincrasia anglosajona pues está asociado...
La cerveza es del vulgo y de los paletos alcohólicos y el vino es de una persona refinada.
Eso es.
Mira, no tiene nada que ver... Jo, no para de mencionar a Coca-Cola. ¿Por qué no nos paga Coca-Cola?
¿Porque hablamos mal?
Ah, bueno, pero no decían que lo importante es que hablen de ti.
Eso sí, aunque sea mal.
Escuché una entrevista que era director de Coca-Cola hace ya años y decía, la gente piensa que nuestro rival es Pepsi-Cola, pero Pepsi-Cola hace mucho que dejó de ser nuestro rival. Sí. Nuestro rival es la cerveza.
Totalmente. Uh-huh. Mira, esto está clarísimo, es oferta y demanda. Tú imagínate una población de 100.000 habitantes y que haya un único bar en esa población. ¿La gente iría de bares? Pues lo normal, no creo que fuera de bares habiendo un único bar.
No.
Sin embargo, la gente irá de bares cuando existan, pues en esa población de 100.000 habitantes, pues 1.000 bares. Uno por cada habitante. Entonces, ¿son competencia unos de otros? Pues realmente no. En realidad se están favoreciendo el trabajo unos a otros, ¿no? Con su existencia. Tenemos más titulares.
Dale.
Impresionantes. Y de vuelta al vino. Una copa de vino tinto equivale a una hora de gimnasio, según un estudio.
¿Por eso los alcohólicos de cuando yo era chaval estaban tan delgados?
Sí, claro, porque les está adelgazando. La cerveza mejor que el paracetamol para calmar los dolores.
¿Cuántos litros?
No, ese es el tema. Lo más curioso, fíjate en lo del clickbait, porque todos estos titulares están analizados en mi blog. Todos, a cada uno de ellos le he dedicado un post. En concreto, el estudio en el que se hablaba precisamente del efecto analgésico de las bebidas alcohólicas, lo ponían en valor y decían, a nadie se le escapa precisamente que en las películas de piratas, cuando hay que cortarle la pierna a uno, le dan un palito para morder y un lingotazo de ron, ¿sí o no?
Correcto.
Y en la película de vaqueros, cuando hay que sacarle la flecha al vaquero, le dan el mismo palito o similar, y sí. Whisky en este caso, no es ron, ¿no?
Sí.
Es decir, nadie pone en duda el efecto analgésico que tenga el alcohol. Precisamente, y debido a ello, en este estudio lo que querían era poner o hacer una alarma, un punto de reflexión al respecto de todos esos pacientes que están utilizando el alcohol en vez de sus medicamentos recetados para aliviar sus dolores y los están o bien apartando los medicamentos y consumiendo alcohol o bien combinándolos. Y lo que querían precisamente era alertar de esta práctica, de su peligrosidad y de precisamente que es una vía abierta hacia el alcoholismo. Pues bien, nos acordamos ahora de William Randall Hearst, no dejéis que la verdad os arruine una buena noticia. El estudio era lo que decía, ojo, cuidado que esto está pasando y es peligroso, y los titulares, la cerveza mejor que el paracetamol para calmar los dolores. Échale narices.
Luego, nadie se lee el artículo y se quedan con ese titular.
Nadie se lee el artículo científico, ¿te refieres?
Sí,
porque
claro.
Porque es que muchas veces en el artículo periodístico evitan precisamente la mención concreta para que el usuario, el lector, pueda acudir a la fuente bibliográfica. Y esto, cuando todo era papel, pues era relativamente comprensible, ¿no? Porque estabas ocupando líneas y sí, tal y cual. Pero hoy con Internet, que todas las noticias y todas las lecturas...
Un enlace.
Le pones el enlace y ya está. Y en este sentido hay un señor que se llama Ben Golacre, que es un divulgador, no es un médico, eso para empezar, y divulgador británico.
Sonaba plato de comida.
Sí. Muy interesante, que tiene un libro maravilloso que se llama Mala Farmacia y Mala Ciencia. Son dos libros, Mala Farmacia y Mala Ciencia. En concreto, en el segundo, en Mala Ciencia, como decía Ben Golacre, el problema de los medios de comunicación es el siguiente. Decía él textualmente en el libro Mala Ciencia, como poner un enlace en la fuente de los datos es algo tan fácil de hacer y la motivación para evitar hacerlo es tan dudosa, me he detectado a mí mismo utilizando una nueva regla de oro. Si no incluyes un enlace a la fuente primaria de información, no confío en ti. Es decir, en la práctica, Daniel, esto se traduce en que si tú en algún momento ves un titular que acaba rematado con según un estudio y el estudio no aparece reflejado, de entrada no confías en él. Y si aparece, acude al estudio y contrasta si se dice lo mismo en el estudio que lo que está diciendo precisamente la noticia periodística.
Eso se ha convertido en una máxima en el periodismo de calidad. Yo, a título personal, puedo decir que si no sé, en un artículo no aparece quién lo ha escrito, con un enlace para saber quién es esa persona, y menciona cualquier otra noticia y no pone la fuente original de la noticia, para mí no es válido.
A otra cosa, mariposa. Efectivamente. Oye, pues hasta aquí lo que daba el programa de hoy, ¿no?
Así todos, por favor.
Bueno, ha sido, sí, sensiblemente más corto que el anterior. Nos queda uno por delante con respecto a este tema.
Y las conclusiones finales.
Y os advierto, no os va a gustar la última razón por las cuales el mensaje suele ser tan cambiante en nutrición.
¿O sí?
Bueno, hay que ser consciente de lo que hay y cuáles son precisamente nuestras debilidades. Así que muchísimas gracias por estar ahí. Ha sido un placer y nos escuchamos.
Todos los enlaces para contactar con Juan Revenga en la descripción de este episodio.
Ah, sí, que se me había olvidado. @juan-revenga.
No hace falta que lo digas. Ya, yo,
¿no?
Creo que, yo digo que lo tienen en la descripción y ya está, ¿no?
Bueno, ¿qué? Pero si les has pillado sin lápiz ni papel o les estás pillando corriendo. Pues es muy fácil, es que bueno, muy fácil. Mira, pues @juan-revenga, ya está.
Al llegar a casa, van al episodio, van a las notas y ahí tienen el enlace.
Tienen que hacer la cena o tienen que hacer la comida y no están para estar
pues entonces no te van a seguir y ya está.
Hala.
Hasta luego.
Hasta ahora, majo.